Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible La Mañana de Federico en el radio en este miércoles 31 de julio. ¿Escuchan eso? Es el reloj que cuenta los minutos, los segundos que nos quedan para estar de vacaciones. La mitad de España comienza en breve sus vacaciones, la otra mitad regresa de ellas y, bueno, a partir de entonces se quedarán, como les vengo avisando y les vengo ya adelantando desde el pasado lunes, en compañía pues del mejor equipo del que podrían estar ustedes acompañados, desde La Mañana de Federico, eso sí, pilotado en esta ocasión con Luis Fernando Quintero a la cabeza y también con Jessica Sánchez, que les acompañará a partir de las 10 de la mañana. Todo eso será ya a partir de mañana, en esta nueva jornada estival del mes de agosto, en donde La Mañana es La Mañana de Federico, les va a acompañar como siempre. Bueno, ¿qué es lo que nos espera en cuanto al tiempo se refiere para el día de hoy, este último día del mes de julio? Hoy las tormentas, eso sí, van a hacer ya acto de presencia en algunos puntos, como por ejemplo Málaga, Murcia y Alicante, así que precaución. El resto de España, en principio, los cielos despejados y las temperaturas recuperándose ya, además de manera importante. Sepan ustedes que hasta ahora en Madrid tenemos 19 grados, pero hoy la máxima ya será de 35 grados. Ayer nos quedamos en 30, hoy 35, más calor, ¿eh? Así que, bueno, váyanse preparando. La máxima hoy en Granada, 38 grados, y la mínima, el pelotón del pasmo, en Burgos y, por supuesto, en León, con 8 grados. A esta hora de la mañana, a las 7 y 2 minutos, las 6 y 2 en Canarias, novedades, ninguna. Pistas, menos, y sospechas, todas. Este podría ser un resumen breve, rápido, de la situación política en la que se encuentra nuestro país. Ahora, si de lo que se trata es de buscar algún camino, alguna guía por la que dirigirse, yo personalmente, a día de hoy les diría que se dan las variables perfectas para la repetición electoral. Bueno, la primera de ellas, el gobierno rechaza ya un gobierno de coalición.
Si la posibilidad de la coalición hacia la que nosotros fuimos de manera seria y de manera rigurosa y respetuosa y además convencido de que esa podía ser una salida a la investidura que no ha podido ocurrir, tendrá que transitar evidentemente por acuerdo de programas.
Lo decía ayer Carmen Calvo, la vicepresidenta en funciones. Segunda, el socio preferente, Unidas Podemos, en principio el socio preferente insiste en que la opción del gobierno de coalición es la única, que no hay otra.
Nosotros pensamos que para dar estabilidad al país y para que se cumplan los acuerdos, un gobierno de coalición es la mejor opción.
Le decía Pablo Echenique. La tercera, por supuesto, el CIS de Tezanos, que sitúa al PSOE en el escenario perfecto, en el ideal, con el 41% de intención de voto, todo un récord, rozando la mayoría absoluta. La segunda opción política del país, que sería el Partido Popular, en el 13,7%. 41% para el PSOE, 13,7% para el Partido Popular.
Vienen a confirmar la amplísima confianza de los españoles y de las españolas en el proyecto político del Partido Socialista.
Bueno, para los socialistas, entre ellos Rafael Simancas, al que escuchábamos, este, como les digo, es el escenario ideal, el perfecto para la repetición electoral. Los que han sido los promotores de la repetición electoral desde el principio en el gobierno, en el Ejecutivo, entre las personas más cercanas a Pedro Sánchez y sitúan a Iván Redondo al frente de este grupo, lógicamente lo que sucedió ayer con el CIS es pues un empujón más para que nos situemos en el 10 de noviembre. Pero bueno, todo puede pasar porque de hecho ya hemos asistido a todo tipo de posibilidades. Para esto, el resto de fuerzas políticas es una situación totalmente irrelevante porque ya no le dan ningún tipo de fiabilidad, ningún tipo de credibilidad al CIS, que ha dejado de ser el CIS para ser el CIS de Tezanos o de Tenazas, ¿no? Como le conocemos aquí. En las últimas horas, la idea de un proyecto conjunto de centro-derecha a imagen y semejanza de Navarra Suma es impulsado por algunos medios, por algunos creadores de opinión que no están teniendo en cuenta algo que yo creo que es evidente, que salta a la vista, y es que Albert Rivera no está por la labor. Si mañana Pablo Iglesias le propone a Albert Rivera el formar un proyecto conjunto, en el que, lógicamente, de alguna manera también tendría que tener entrada a Vox, ¿ustedes creen que Albert Rivera estaría por la labor? ¿Que Albert Rivera formaría parte de ese proyecto España Suma? Yo creo que no. El otro día, el pasado lunes, después de la reunión de la directiva de Ciudadanos, se volvía a presentar como el líder de la oposición. Y no tiene los votos y no está en ese plano. Y sin embargo Rivera volvía a situarse en ese plano. El líder de la oposición soy yo. Ayer mismo la portavoz de su nueva ejecutiva, Lorena Roldán, lo descartaba en este programa en un territorio mucho más acotado, en el de Cataluña. Le preguntábamos a Lorena Roldán, ¿ustedes estarían por la labor de sumar junto al Partido Popular y otras opciones constitucionalistas, por ejemplo Vox, un proyecto conjunto, una formación conjunta, una opción para los constitucionalistas en Cataluña? Y esta era su respuesta.
Pues bueno, es una fórmula que se dio en Navarra con unas circunstancias muy excepcionales, en unas condiciones excepcionales, y que en principio no tenemos la idea de exportar, porque además te digo, en Cataluña nosotros estamos muy convencidos del trabajo que estamos haciendo y salimos a por todas y a ganar como hicimos en 2017.
Si lo rechaza con esa rotundidad para Cataluña, ¿ustedes creen que se podía dar la opción de hacerlo a nivel nacional? Lógicamente, el Partido Popular, Pablo Casado, en su nueva etapa, una vez renovado, aunque no del todo, luego se lo vamos a contar, pues sigue insistiendo en ese discurso de mano tendida, eso sí, a su derecha, y se presenta como la persona que podría aglutinar a todas estas fuerzas en ese proyecto que, como ven todos ustedes, se deshace como un azucarillo.
El PP es España Suma, y acabo de decir que lo que queremos es que aquí sigan convergiendo los votantes que se fueron a Vox, los que se fueron a Ciudadanos, los socialdemócratas enfadados y traicionados por su partido. En definitiva, la España de los balcones, ¿no?
Bueno, pues esta es la opción que representa el Partido Popular, que representa a Pablo Casado, y como ven todos ustedes, bueno, pues a día de hoy lo único que podemos tener son escenarios que nos podrían abocar a esa repetición electoral y que, por supuesto, para el Partido Socialista es el mejor para esa repetición electoral. Con ese CIS de Tezanos, con el CIS de Tenazas, vamos a situarnos ya en la primera referencia informativa del día. Son los titulares que repasamos con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro.
El CIS de Tezanos sitúa al PSOE al borde de la mayoría absoluta con un 41% de intención de voto, todo un récord que sitúa al partido en el gobierno a mucha distancia del segundo partido mejor situado, que es el Partido Popular, en este caso con un 13,7% en intención de voto. Es el mejor escenario para una repetición electoral el 10 de noviembre, ya que Unidas Podemos baja hasta el 13,1% y Ciudadanos retrocede situándose en cuarto lugar con el 12,3% de intención de voto. También está en retroceso Vox. Desde la oposición, las críticas al CIS y a Tezanos son generalizadas. Javier Maroto, Fernando de Páramo y Pablo Echenique.
Lo que me sorprende es que no den un resultado de ultramayoría súper absoluta al Partido Socialista. Yo creo que, desgraciadamente, hoy no se puede hablar del CIS. Hay que decir el CIS de Tezanos, porque si no la gente no lo entiende.
Bueno, Tezanos en estado puro. Y yo creo que en el próximo CIS le dará 350 diputados ya a Pedro Sánchez y ya no hará falta que nos presentemos el resto de partidos, porque como vemos, pues el CIS de su compañero de ejecutiva pues cada día nos sorprende más. Así que
la próxima el 80% para el PSOE.
Bueno, yo creo que no nos podemos tomar en serio un CIS que dice que va a tener 200 escaños el Partido Socialista.
Bueno, en serio hay que tomárselo cuando es un instrumento que está al servicio del poder, en el momento en el que lo necesitan, en el momento en el que necesitan ser impulsados y en el momento en el que ellos necesitan generar ese escenario perfecto, ideal, para, bueno, pues para llegar al Ejecutivo, para confirmarse en Moncloa y, en este caso, no sabemos si para forzar a Unidas Podemos y que finalmente pasen por el aro, que sería ahora mismo la única opción de la formación de un gobierno, eso sí, en solitario ya con el Partido Socialista, sin Unidas Podemos dentro del Ejecutivo o a la repetición electoral directamente. Claro, uno se pregunta qué hubiese pasado con ese CIS si ya se hubiese configurado, si ya se hubiese formado el Ejecutivo de Navarra con Bildu dentro. Esto hay que repetirlo porque hay gente que entiende y escucha el mensaje del Partido Socialista o del Gobierno en funciones como el correcto. Ellos están diciendo que Bildu no es necesario y están mintiendo. Bildu sí es necesario para que María Chivite sea investida presidenta de Navarra. Esto va a suceder el próximo viernes gracias a la abstención de Bildu, que va a ser necesario para absolutamente todo en la comunidad foral, para sacar adelante presupuestos, para sacar adelante iniciativas parlamentarias, para hacer presidenta a María Chivite. Bien, ayer hablaron las víctimas del terrorismo de Navarra, las personas que han perdido a manos de la banda terrorista ETA algún familiar en la comunidad foral. Como se pueden imaginar todos ustedes, el comunicado que emitieron es tremendo y muy crítico con el Ejecutivo y con el Partido Socialista, pero conviene darles voz. Mientras tanto, ¿qué es lo que dice el Gobierno? Que ellos no están pactando con Bildu. ¿Qué es lo que dice la oposición? Bueno, pues que este tipo de mentiras, lógicamente, hay que descubrirlas. En cualquier caso, fíjense ustedes la denuncia que hacía ayer este colectivo de víctimas del terrorismo en la comunidad foral.
Sí, hablamos de AMBITE, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de ETA en Navarra, que acusa al PSN de dar la espalda a las víctimas del terrorismo etarra, cruzando una línea roja que dijo que nunca atravesaría. En un duro comunicado dicen sentirse traicionados por quienes tantas veces les han acompañado en sus concentraciones. Lamentan, además, que acepte el PSOE con normalidad, que sea Otegi, un condenado por pertenecer a ETA, el que pueda decidir las políticas de Navarra.
Mientras, el PSOE sigue negando que la abstención de los proetarras responda a un pacto alcanzado con los socialistas navarros. En Radio Nacional, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, añade además que su verdadero adversario es la derecha. El nuevo vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, le recuerda que Bildu nunca ofrece su apoyo gratuitamente.
Es evidente que nosotros somos un partido socialista. Nuestro adversario natural en cualquier lugar es la derecha. Las derechas, las derechas.
Los socialistas han optado por otros aliados. Esos otros aliados son los nacionalistas, son los radicales y en la ecuación sí o sí tiene que estar Bildu.
Bueno, hay que decir que la vicepresidenta efectivamente no mintió. Se vio claramente en la sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez cuando se dirigía a la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados. Tiene más cosas en común Pedro Sánchez con esa portavoz que con Santiago Abascal de Vox, víctima del terrorismo, al que ni siquiera tuvo la decencia ni la educación de dirigirse en el turno de respuesta, de intervención, después de la intervención del portavoz, del líder de Vox en este caso. Bueno, sobre la mesa, lógicamente, los homenajes a etarras que se han producido durante todo el fin de semana, la inacción del Ejecutivo durante tanto tiempo. Ayer les contábamos, son nada más y nada menos que 179 actos de enaltecimiento del terrorismo a los que no ha respondido el Ejecutivo, y de repente llega Marlaska y este fin de semana, web, responde, cuando se está negociando el gobierno de Navarra. Bueno, Marlaska ayer fue también protagonista porque se llevó a la comisión del Congreso precisamente esas declaraciones que hizo, las recordarán ustedes, al respecto de la presencia de ciudadanos en la manifestación del orgullo gay. Seguro que lo recordarán todos ustedes. Bueno, ayer se escucharon muchas voces al respecto. La primera de ellas, la de la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez. Vamos a escuchar también a la representante del Partido Popular, Marta González, a Noelia Vera de Unidas Podemos, a Aitor Esteban del PNV, a Laura Borràs de Junts pel Cat y a Montse Bassa de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nos tiraron cubitos de hielo, nos tiraron monedas, nos tiraron bebidas alcohólicas, nos tiraron copas enteras a la cara, nos tiraron orines. Dígame si eso es normal El señor Marlaska es ministro del Interior y, por tanto, responsable de lo que ha ocurrido en esa manifestación.
No dudo que pasaran por un mal trago el día de la manifestación, pero yo creo que hay una cosa que ustedes no han entendido. Una manifestación no es ir a echar el día, a echarse unas fotos con una bandera arcoíris muy bonita.
Seguro que el ministro no estaba pensando en llamar a una agresión absolutamente a nadie, sino que estaba moviéndose como en el plano de las declaraciones habituales en el plano político.
La acusación de odio esta vez mancha o quiere manchar a toda la comunidad LGTBI. Criminaliza un colectivo que arrastra discriminaciones y legitima el discurso de Vox.
La señora Arrimadas consiguió que el Día del Orgullo se hablara de ella y no de los derechos de las personas trans. Y consiguió también legitimar el discurso homófobo de sus socios de Vox.
Bueno, pues así está el Congreso de los Diputados, lógicamente, cuando se da voz a quienes, bueno, pues la deberían de tener desde luego limitada, pues suceden estas cosas, ¿no? Pero esto es lo que ayer se pudo escuchar en el Congreso de los Diputados. Interesante también lo que sucedió, y es una cuestión técnica, pero también nos dice mucho de lo que podría ser el Congreso a partir del mes de septiembre, si es que sale adelante o se pone en marcha la legislatura, las comisiones, el reparto de las comisiones y el cordón sanitario que han tratado de hacer algunas formaciones de izquierda a la presencia de Vox, que hay que recordar que, bueno, que tiene una presencia porque más de 2 millones de personas votaron a Santiago Abascal y esa es la presencia que tiene y que los ciudadanos han querido que tenga en el Congreso de los Diputados. Bueno, gracias en este caso al Partido Popular y a Ciudadanos van a tener representación la formación Vox en estas comisiones.
De las 28 comisiones constituidas, el Partido Socialista presidirá la mitad, 14. Los socialistas ceden 4 presidencias a Podemos, que va a dirigir, entre otras, las de presupuestos o trabajo. Vox logra 2 vicepresidencias y una secretaría gracias a las cesiones de Partido Popular y Ciudadanos. Los de Abascal han anunciado que van a recurrir a la mesa del Congreso y también al Constitucional. A pesar de que van a comenzar a trabajar todavía en el mes de septiembre, sus integrantes ya van a empezar a cobrar. Macarena Olona es la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox.
¿Cómo se produce un injustificable, discriminatorio, inconstitucional cordón sanitario, como venimos denunciando, hacia la que representa la quinta formación con mayor representación nacional? Dista mucho de ser una representación adecuada y constitucional a lo que debería haber correspondido a nuestra formación política.
Bueno, esta es la denuncia que hacía ayer la formación que lidera Santiago Abascal. Mientras todo esto sucedía en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular reunía a su Junta Directiva Nacional y presentaba un nuevo organigrama que hoy recibe críticas y críticas muy duras por parte del diario La Razón en nuestra tertulia a partir de las 8:30. Hoy con Paco Maruenda va a estar aquí su director. Casado yerra en el fondo y en la forma, dice hoy el editorialista de este diario, que viene más o menos a decir que sí, que Casado se ha reunido y se ha rodeado de fieles, pero fieles en este caso sin experiencia política, renunciando a tener gente a lo mejor de más valía en sus proximidades. El caso que más nos ha llamado la atención, lógicamente, y hay que decirlo, es el del responsable de justicia, el que ha sido durante un tiempo ministro de justicia, el señor Catalá, Rafael Catalá, le reconfirma en el cargo como portavoz de justicia al mismo tiempo que se reconfirma que vuelve otra vez a firmar por Codere, por la casa de apuestas. Es decir, mientras nos seguimos llenando los bolsillos, seguimos asesorando y siendo los portavoces de justicia en el Partido Popular. Bueno, pues esto, lógicamente, no nos parece muy, muy razonable, ni tampoco es una renovación que se diga muy adecuada, ¿no? Porque sigue estando la misma persona y quizás una de las personas que tenía que haber salido. Respecto al resto de nombramientos, la verdad es que no hay grandes novedades. Se reconfirma a Cayetana, se reconfirma a Maroto y, bueno, alguna que otra persona que entra y que eso sí, bueno, pues ha causado alguna sorpresa.
Toledo será la portavoz en el Congreso y Javier Maroto en el Senado. Su cargo en el partido, la vicesecretaría de Organización, la ocupará Ana Beltrán. Pablo Montesinos será el vicesecretario de Comunicación. Entre los nombramientos más polémicos, la reconfirmación de Rafael Catalá como responsable de justicia el mismo día en que conocíamos que volvía a firmar un contrato con Codere, la conocida casa de apuestas. Pablo Casado dice que los cambios traen un nuevo Partido Popular.
Que esto es verdad, que es un nuevo PP, porque los partidos cambian y los partidos se regeneran y los partidos pues pasan los años y hay que incorporar nueva gente, pero un PP orgulloso de lo que es, de los que han trabajado y sobre todo, bueno, pues con la ambición de futuro de que mucha más gente siga viniendo.
Bueno, eso es lo que decía Pablo Casado ayer en su intervención. No estaban, mientras él estaba hablando, presentes ni Moreno Bonilla, que tenía una excusa, la verdad es que bien justificada. Se reunía al Consejo de Gobierno de Andalucía y además luego lo vamos a abordar. Se cumplían 6 meses del Gobierno andaluz y era un encuentro y un momento importante porque además luego salía en rueda de prensa el presidente andaluz a hacer balance de lo que han sido estos 6 meses y a hacer anuncios importantes que luego les vamos a contar. Pero tampoco estaba Núñez Feijóo, el gallego, que bueno, la excusa que puso no estaba tan razonada ni tan justificada, ni tampoco Alfonso Alonso, que este directamente pues no vino porque no quiso, ¿no? Al presidente de la Junta de Galicia le preguntaron por los nombramientos y bueno, más o menos vino a decir que el tiempo dará o no dará o quitará la razón a Casado, dirá si son buenos o malos nombramientos. El más polémico, el de Cayetana Álvarez de Toledo, porque es una persona que ha sido muy crítica con el Partido Popular en los tiempos de Mariano Rajoy. Así lo ha escrito, así lo ha plasmado y así lo ha reflejado en multitud de textos y escritos que han podido leer todos ustedes y en multitud de tertulias en las que también la han podido escuchar mientras ha estado aquí en Es la Mañana de Federico. Además es una persona, ya saben todos ustedes, que no se somete a la disciplina de un partido porque sí. Tiene sus ideas, tiene su ideología, tiene su manera de plantearlo. Ella es liberal, pero también es libre y así lo ha expresado en multitud de ocasiones. Y bueno, algunas personas, entre ellas el propio Núñez Feijóo, no veían con buenos ojos o no pensaban que la forma más adecuada de renovar el partido fuese meter a una persona como Cayetana Álvarez de Toledo al frente de la portavocía del Partido Popular en el Congreso. A nosotros nos parece un nombramiento desde luego extraordinario, excepcional, y no porque Cayetana haya sido contertulia de este programa durante mucho tiempo, sino porque la talla política de Cayetana está muy por encima de la media en el Congreso de los Diputados y todos ustedes lo saben y es evidente. No porque, como dicen hoy algún periódico, en este caso el diario El País, ya 4 mujeres vayan a ser las portavoces de los partidos políticos, como abre hoy su edición. ¿Y qué? Si son 4 mujeres. ¿Y si son 2 mujeres y 2 hombres, qué? ¿Y si son 4 hombres? ¿Se acuerdan ustedes de Eduardo Zaplana como portavoz del Partido Popular en el Congreso? O sea, ¿quién no quiere hoy un Eduardo Zaplana, ¿no?, al frente de las portavocías, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese nivel político? Bueno, pues si son 3 hombres y 1 mujer, o si son 4 hombres, ¿qué más da? Y si son 4 mujeres, ¿son las 4 buenas? Pues yo creo que de las 4 solamente hay 2 que son buenas. O bueno, muchos dirán, bueno, Irene Montero es una buena portavoz, vale, 3. En su papel, 3. Adriana Lastra, no. Seguro que el Partido Socialista tiene un mejor portavoz de grupo, o no lo tiene. En fin, bueno, nos alegramos por Cayetana Álvarez de Toledo, también por supuesto por Pablo Montesinos, al que hoy podrán escuchar con Nieves López Gamonal a partir de las 4 de la tarde en Es la Tarde de Dieter. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para contarles más historias.
Es la Mañana, Es Radio. Es la Mañana, Es Radio.
Son las 7:26, las 6:26 en Canarias. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora de la mañana por las carreteras españolas y por las calles en Madrid. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues en estos momentos hay tráfico denso en la Avenida de la Paz, en el Nudo de Manoteras y también en la Gran Vía. Vamos a saber ahora cómo se circula hoy por las carreteras españolas. Un día clave porque muchas personas comienzan sus vacaciones veraniegas. Además, una huelga en Renfe está complicando la circulación. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora en Madrid estamos muy pendientes de un accidente que está complicando el acceso a la capital por la 42 en la zona de Getafe. Son ya 5 los kilómetros de tráfico muy congestionado, como decimos, en este acceso a la capital por la 42. También problemas ya en el resto de entradas, por la 4 en la zona de Valdemoro, por la M607 en Colmenar Viejo, también por la 6 en la zona del Plantío y por la 5 en Alcorcón y también a su paso por Navalcarnero. También cada vez más intensidad circulatoria en la M40, en el tramo de Vallecas a Coslada, en sentido A2. En Barcelona hay complicaciones hasta ahora ya en la ronda B10, en Poblenou, en dirección al Nudo Llobregat y también también pendientes de otra colisión que se ha producido en Valencia, en la A7 en Silla, y está saturando la vía en sentido Castellón. También problemas en la entrada a la capital del Turia por la V21 en Alboraya debido a un tramo en obras. Y también les pedimos mucha precaución en Córdoba, en la A4, en el polígono del Guadalquivir, porque la avería de un vehículo pesado cierra también un carril en dirección San Fernando.
Es la mañana, es radio.
Son ya las 7:33 minutos de la mañana, las 6:33 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan a esta hora. Es la mañana de Federico en Es Radio, en este miércoles 31 de julio, en el que muchos cuentan ya los segundos, los minutos, las horas que les separan de sus deseadas, ansiadas vacaciones, y otros los que están contando ya los segundos, los minutos, las horas que les separan ya del regreso al trabajo. Bueno, así es la vida. Bueno, a partir de las 8 de la mañana vamos a abordar cuestiones que luego analizaremos en nuestra tertulia a partir de las 8:30, hoy con Francisco Maruenda, Joaquín Manso y Manuel Llamas. A partir de las 9:15, ya les adelanto, también vamos a tener ocasión de charlar con Juan Bravo. Él es el consejero de Hacienda del Gobierno de Andalucía. Con él vamos a analizar estos 6 meses de ejecutivo de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos en el Gobierno andaluz, con Moreno Bonilla al frente, y qué es lo que está reclamando ahora el Ejecutivo andaluz al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Lo cierto es que ayer Moreno Bonilla, en esa rueda de prensa, apareció y sostuvo una postura muy crítica con el Ejecutivo en funciones. Luego le escucharemos y, bueno, queremos que nos explique Juan Bravo qué es lo que está reclamando el Ejecutivo andaluz para su comunidad autónoma. En este miércoles esperamos tormentas en puntos de Málaga, Murcia y Alicante. En el resto de España los cielos van a estar poco nubosos y despejados, y además las temperaturas se van recuperando poco a poco. En Madrid tenemos 18 grados, hoy la máxima será de 35, pero es que la máxima de la máxima la encontramos hoy en Granada. Allí se van a registrar en los termómetros hasta 38 grados, que ya es calor, ¿eh? La mínima en Burgos y en León con 8 grados. Con Rubén Fernández y con Cristina Vega vamos a resumirles otras noticias que nos deja el día, y hoy de nuevo el foco estará en el Parlamento de Aragón. Allí Lambán va a ser investido probablemente en las próximas horas nuevo presidente de Aragón, de Aragón, y allí, bueno, pues no sabemos si volverá otra vez a defender, hoy es el turno de los grupos en la oposición, una centralidad, la centralidad política. La verdad es que él lo tiene complicado porque tiene que hacer una combinación extraña para volver otra vez a ocupar el puesto de la presidencia en las Cortes de Aragón. Bueno, nada más y nada menos que con Podemos, Eco, el CHA, el PAR e Izquierda Unida. En manos de todos ellos está su investidura. Con esta noticia iniciamos el repaso por otras noticias que nos deja el día.
A las 9 se reanuda en las Cortes de Aragón la sesión de investidura en la que será reelegido el socialista Javier Lambán. Tras el discurso de ayer del candidato, hoy será el turno de los portavoces de la oposición, con la intervención primero de los grupos que no apoyarán su investidura, PP y Ciudadanos. Cerrarán el debate los partidos que favorecerán un nuevo gobierno de Lambán. Por este orden, el PAR, la Xunta y Podemos. En su intervención, el socialista se ha abierto a pactar con la derecha.
De un acuerdo transversal, es decir, de un acuerdo que, a pesar de estar suscrito por 33 diputados de izquierdas, no puede dar lugar a un gobierno de izquierda, sino a un gobierno instalado en la centralidad y en la moderación, aunque compatible con un ambicioso programa de políticas y de reformas progresistas perfectamente asumidas por el PAR.
PP, Ciudadanos y Vox habrían llegado a un acuerdo en la Comunidad de Madrid, según publican algunos diarios digitales. Un pacto que permitiría la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso y que se daría a conocer en las próximas horas o días. Según adelantan, Vox habría renunciado a la derogación de la normativa LGTBI y no entraría en el gobierno de coalición PP Ciudadanos. La candidata urgía al acuerdo antes de acceder a la sede de su partido en la calle Génova.
Creo que ya no es momento ni siquiera de firmas, no es momento tampoco de sellos, no es momento más que de voluntad política. En el momento en el que Vox diga que nos apoya, el presidente de la Cámara, que es de Ciudadanos, con el que tengo un pacto, me llevará al debate de investidura. Luego, en cualquier momento, creo que no es necesario ya ni siquiera eso, es voluntad. Con que haya voluntad, esto se atasca en cualquier momento.
Bueno, y parece que es cuestión de horas. Parece que es cuestión de horas. Ayer se celebró la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Entre hoy y mañana saldrá adelante la presidencia de Aragón. Estamos pendientes de Navarra. Sí que es verdad que es más, no sé si una cuestión de voluntad política o una cuestión de calendario, que están estableciendo o fijando la fecha adecuada en la que, bueno, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pueda tener la cobertura necesaria, suficiente, y sea el día, la fecha del calendario que más les conviene a nuestros políticos. Pero bueno, hemos de decirle esto, que hoy ya varios medios digitales, y el otro día lo comentábamos aquí en la tertulia, hablaban de que el pacto está hecho, que lo único que se está buscando y se está esperando a que llegue el día en el que comience ese debate de investidura. Bien, una cuestión interesante que se produjo ayer en el Ayuntamiento de Madrid. Les hablamos de Madrid Central. Ya saben todos ustedes, a pesar de lo que muchos decían, que el Partido Popular y Ciudadanos defendían una postura diferente en la cuestión de Madrid Central. Aquí lo vimos en el debate que mantuvieron los candidatos, también estaba Ortega Smith, y había matices importantes entre las posturas que defendían tanto el actual alcalde como la vicealcaldesa. Bueno, pues ayer eso se tradujo en una votación que se produjo y en donde el Partido Popular y Ciudadanos mantuvieron posiciones distintas.
Ciudadanos y PP se dividen a la hora de votar sobre el futuro de Madrid Central. PSOE y Más Madrid han votado a favor de mantenerlo, PP y Vox en contra, y Ciudadanos se ha abstenido. Mientras tanto, el consistorio ha mantenido una primera reunión con 38 entidades para intentar, dicen, mejorar el modelo. Borja Caravante, delegado de movilidad, promete que el nuevo modelo mantendrá, dice, restricciones.
Evidentemente va a existir alguna restricción al tráfico en el centro de ciudad, porque ya lo existía con carácter previo a Madrid Central. Existían las áreas de prioridad residencial donde, si no era uno residente, no podía acceder. Y de ahí lo que hacer es que construir un modelo que se base no tanto en la prohibición y la restricción, como en el incentivo, la renovación, por ejemplo, de lo que ya hemos dicho tantas veces, renovación de las flotas de vehículos.
Renfe ha cancelado más de 1.000 trenes por las huelgas que comienzan hoy. Los paros seguirán el 14 y el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Fomento ha fijado unos servicios mínimos para el cercanías del 75% en hora punta. En media distancia serán del 65% y en AVE del 78%. En Barcelona, los trabajadores del personal de tierra de Iberia amenazan con otra huelga. Esto mientras se conoce que la ocupación hotelera baja levemente con respecto al año pasado. La media española es del 65% que lideran Baleares y Canarias.
En Mallorca se ha rendido homenaje a los dos guardias civiles asesinados por ETA en el que fuera el último atentado de la banda terrorista. Ya han pasado 10 años desde que explotó la bomba en el coche de los agentes y todavía se desconoce la autoría del crimen. Este caso es uno de los 300 que continúan sin resolverse. El padre de uno de los asesinados acusa a políticos y jueces por su falta de acción.
El estado que tengo por dentro es de una rabia incontenida, porque los políticos a nivel nacional y los jueces, desde mi punto de vista, o sea, hay como una dejadez política, una dejadez judicial, que no hacen, desde mi punto de vista, lo que tendrían que hacer. Prueba de ello son las conversaciones de Zapatero que están saliendo.
Bueno, yo insisto en la declaración que hacía Daniel Portero hace tan solo 24 horas respecto a los homenajes de este fin de semana de etarras. Es que muchos de esos etarras que están volviendo a sus casas después de haber cumplido pena en prisión deberían de ser de nuevo interrogados, deberían de ser de nuevo puestos a disposición judicial, porque hay 300 asesinatos de la ETA que están sin resolver, entre ellos este. Dos jóvenes de 28, 27 años, guardias civiles en Mallorca, las últimas víctimas del terrorismo etarra, los últimos asesinados, mejor dicho, del terrorismo de la banda terrorista ETA. Bueno, pues el otro día Portero lo decía claramente, mientras haya 300 asesinatos, mientras haya un asesinato sin resolver, todo tendría que estar puesto en marcha, la maquinaria en marcha, para tratar de resolver y tratar de hacer que estas personas cumpliesen la pena de prisión que les corresponde. Bien, y una información, desde luego, muy preocupante, muy preocupante. Hay muchos puestos de trabajo en juego y es lo que pasa con las adjudicaciones de los viajes del IMSERSO. Estamos a 45 días para que comiencen a tramitarse y todavía no se ha producido esta adjudicación.
Sí, el Gobierno continúa sin adjudicar las 900.000 plazas del IMSERSO a 45 días de la comercialización de los viajes. El sector hotelero reclama 27 euros por persona y día, asegurando que los 21 actuales son insostenibles. Además, alertan de las graves consecuencias de esta incertidumbre que cifran en la posible pérdida de hasta 90.000 empleos.
90.000 empleos. ¿Y ustedes creen que este Gobierno en funciones se va a reunir hoy para abordar esta cuestión de los viajes del IMSERSO? ¿Qué pasa con los hoteleros? ¿Qué pasa con las agencias de viaje? ¿Qué pasa con el personal? ¿Qué pasa con las personas que acuden a estos viajes, que acuden a estas ofertas? O sea, ¿ustedes creen que el gobierno en funciones va a solventar o está en disposición de solventar este problemón que tenemos encima ya? Yo creo que no, o sea, pero bueno, esto es lo que hay y tenemos que denunciarlo. Son las 7:42 de la mañana, las 6:42 en las Islas Canarias. Cristina, la mutua, ¿no? ¿Qué novedades nos trae la mutua?
Pues un consejo para aquellos que no quieran equivocarse en elegir su seguro de hogar: mutuarse, es decir, llevarse a la mutua el seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Ya sabes, lleva tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono. Apunta bien, 902-555-485, 902-555-485, y consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues vamos a apuntarlo. Una pausa y nos vamos con la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.